Los sábados de 11 a 12, Robina Gretz te invita a hacer foco sobre el fondo de los temas que nos interesan. En una mesa redonda junto a Pablo Zenkerman y Gastón Calabró. Por Nacional Zapala.
Hola, ¿cómo están ustedes? Tengan buenos días. Nos volvemos a saludar en realidad porque veníamos desde las 10 con el panorama, pero bueno, ahora en este espacio diferente que tiene que ver con el análisis y el debate de temas que ponemos aquí sobre la mesa de Radio Nacional Zapala, en este estudio, tratando de buscar diferentes voces, opiniones sobre diferentes temáticas que nos van atravesando desde la coyuntura, pero también, bueno, que eso veremos en qué momento ya lo empezamos, que es la redefinición del programa de este año, también conociendo en profundidad perfiles políticos, sociales, que han tenido una impronta y que han dejado una impronta marcada, por lo menos en nuestra historia local y de la provincia. Me acompaña hoy en el piso Gastón Calabró. Gastón, buenos días.
Buen día, Romy, buen día a los compañeros de la radio y buen día a toda la audiencia.
Bueno, y estamos viendo la posibilidad de contactarnos con Pablo Zenkerman a través del teléfono. ¿Teníamos ahí algún inconveniente? ¿Está? Ah, perfecto. Pablo, buenos días.
Hola, Romina, hola, Gastón. Buenos días a la audiencia. Sí, la verdad que estamos con problema de la comunicación con los celulares. La verdad no sé si es mi aparato o en general están fallando el servicio.
Yo creo que falta inversión propia, suya.
Es muy probable, sí. Es que lo que pasa es que en esta época de crisis y pandemia es muy difícil invertir en un celular.
Bueno, en algún momento vamos a tener que poner en la mesa también respecto de lo que es el proyecto de declarar este tipo de servicios como esenciales. ¿Qué significa denominarlos esenciales? Y no decir que denominarlos esenciales es como decir que son servicios públicos y que de ahí estatizamos todo porque ya es otra cosa. Y que fue lo que en un momento se interpretó, entre comillas, y maliciosamente no le voy a poner comillas, respecto de este proyecto. Un segundito les pido, antes de empezar con el tema de hoy, agradecer a Raúl Rivas, en realidad, porque estaba escuchando ahí las artísticas y todos los programas, empezamos así como muy a las chapas, que es un compañero nuestro de LRA11, de Nacional Comodoro Rivadavia, a quien le pedí, por favor, si grababa las artísticas del programa y, bueno, muy amablemente accedió. Así que, bueno, vecino allí de Chubut, al quien agradecemos por su gentileza. Bueno, hoy ponemos en la mesa el tema de la educación. ¿Qué tema? Porque estamos atravesados por esta situación y un espacio que está analizando, que está debatiendo, que está trabajando, que en el cual se manifestaron también las desigualdades ya existentes, donde se empezaron a jugar un montón de cuestiones que marcan las desventajas de esta situación, pero también las ventajas. Lo malo, pero lo bueno también que ha venido a traer al debate y al trabajo tiene que ver con la educación, la virtualidad, esta relación entre cara a cara entre docentes y alumnos. Y empezamos a ver que realmente en las escuelas no pasaba solamente que dejábamos a un chico y después a las 4 horas lo volvíamos a buscar y bueno, vaya a saber qué se hablaba ahí o qué se hacía. Nos dimos cuenta que realmente la escuela es tan importante en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y este vínculo con los docentes que de alguna manera se trata de traer a través de diferentes mecanismos virtuales. ¿Cómo lo ven ustedes en una primera impresión cuando ya vamos a ir llamando a nuestros invitados a la mesa de hoy?
Yo creo, primero, que por supuesto es posiblemente de los temas más importantes que tenga este periodo de excepción que estamos viviendo producto de la pandemia, toda vez que los estados en sus diferentes niveles en el país y en otros países también, han venido, digamos, asistiendo o interviniendo en las diferentes cuestiones, pero en la educación es posiblemente lo más postergado. Yo creo que tiene que ver con una vieja discusión, al menos en Argentina. La educación es posiblemente de las instituciones públicas la menos ayornada a este tiempo. Y valga como ejemplo la disposición de un aula que es hoy en el siglo XXI, en el año 2020, la misma exacta que cuando se hizo la ley 1420 allá por el siglo XIX. Creo que no pasa eso con ninguna otra institución pública salvo con las aulas, con la educación. El escritorio, el docente, los pupitres, los alumnos, el pizarrón y no mucha más innovación al respecto. Creo que las nuevas tecnologías nos proponen una nueva situación respecto del acceso al conocimiento, porque allí hay otra situación, que es que hasta no hace tanto, todavía cuando nosotros íbamos a la escuela, Romy, que somos de una edad parecida, Pablo también, un poco más grande, el docente era quien nos abría el conocimiento, quien nos mostraba el conocimiento. Hoy ya no lo es, en gran parte. En gran parte los alumnos tienen acceso propio al conocimiento y el docente lo que debe hacer, o lo que yo interpreto que debe hacer, es la orientación de ese conocimiento, que no es lo mismo.
Exacto.
Y me parece que es muy importante el ayornamiento a este tiempo, y creo que la pandemia lo que hace es obligarnos forzosamente a que nos ayornemos a este tiempo.
Bien, bueno, ahí vos hablas de las teorías conductistas y constructivistas. Gastón, Pablo, una breve introducción si querés, porque si no ya estamos con nuestra invitada en línea.
Sí, coincido totalmente con lo que dice Gastón. Nosotros inauguramos el periodo 2020 de la misma forma que inauguramos el periodo 2040 o el 2030, respecto a la forma de que se educa a los chicos. Esto de la pandemia fue un garrotazo que nos hizo reaccionar de un día para el otro, empezar a cambiar absolutamente todas las formas de enseñanza. Y como lo decía el otro día, yo hablaba con un terapeuta de mi hijo, dice, el secreto hoy de la educación, en el caso de los chicos especiales, y que yo creo que es válido para todo, es descubrir no como los docentes quieren enseñar, sino como los chicos quieren aprender. Creo que ese es el camino que se va a dar nuevamente y es el gran debate que se viene.
Bien, estamos en comunicación telefónica, invitamos a esta mesa a Marisabel Granda, vocal gremial en el Cuerpo Colegiado del Consejo Provincial de Educación. Ella es de Aten. Marisabel, muy buenos días. Acá estamos Romina Gret, quien te habla, Gastón Calabró y Pablo Zinkelmann desde su casa.
¿Qué tal, Romina, Pablo, Gastón? Buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, muchas gracias, Marisabel. Estábamos conversando justamente sobre cómo afecta la pandemia a la educación, los debates que trajo hacia arriba o a la superficie, sí, si lo queremos decir de esa manera, las desventajas o los defectos que hemos encontrado, principalmente hemos visto manifestadas las desigualdades que ya existen y se han manifestado en el sistema educativo principalmente, pero también consideramos que trajo a la discusión temas que estaban siendo relegados, como esta cuestión de las incorporaciones tecnológicas o, como decía Gastón en el arranque, respecto del cambio del espacio, ¿no? De esa aula que sigue siendo igual que el siglo pasado, o como decía Pablo también, ¿no? ¿Es lo que el docente quiere enseñar o es lo que el niño quiere aprender o cómo lo quiere aprender? ¿Qué nos podés decir como para empezar este debate?
Sí, yo los escuchaba un poco mientras esperaba y agarré cortado, o sea que no quiero descontextualizar lo que ustedes estaban diciendo, pero sí tengo algunas diferencias con lo que plantearon.
Ahí se fue. Sí, te escuchamos bien,
Me parecía que se había cortado. Con algunas cosas de las que ustedes estaban planteando, porque en realidad, digo, cuando uno habla de las nuevas tecnologías, incluso es un término que ya tal vez haya que dejar de nombrarla como nuevas tecnologías, porque son cuestiones que vienen incorporándose al aula desde hace mucho tiempo. Cuando hablamos de que es el mismo espacio físico donde un niño, una niña, un adolescente va al aula, estamos hablando de que es el mismo espacio físico, no quiere decir que se enseñe de la misma manera. Digo, el aporte que han hecho las pedagogías críticas a las maneras de enseñar, los espacios de escucha que se habilitan en el aula, tienen que ver con los cambios que en la provincia de Neuquén hemos hecho las y los docentes en cuanto a los diseños curriculares, es decir, lo que se enseña en el aula y desde qué perspectiva se enseña. La escuela es mucho más que ese espacio físico, por eso es que la escuela ha seguido abierta aún en este contexto de pandemia. Y cuando hablamos de las tecnologías, si estaban incorporadas o no, digo, uno no puede dejar de mencionar que todavía hoy en las aulas se siguen usando las computadoras que mandó el gobierno nacional hace 5 años. Digo, venimos, no es una pandemia que nos toca atravesar después de un gobierno nacional y popular, sino que nos toca atravesar después de un gobierno de derecha donde los planes socioeducativos desaparecieron. Es decir, si uno entraba, todos los planes socioeducativos, ¿no? Si uno entraba a la página del Ministerio de Educación de la Nación, veía que el programa de ESI seguía vigente, pero en vez de tener 400 personas, tenía 20. Entonces eso es desaparecer un plan socioeducativo, y en cuanto a la tecnología ya sabemos lo que pasó. No llegó nunca más una computadora a nuestras y nuestros estudiantes, a nuestras y nuestros compañeros, porque de eso hay que hablar, ¿no? De los puntos de partida, de las políticas públicas, porque cuando nosotros hablamos de los serios problemas que hay hoy con la conectividad y las posibilidades para acercarse al conocimiento, tenemos que hablar de cuáles son esas condiciones de materiales, y qué han hecho los gobiernos para eso. Porque yo les quiero decir que las posiciones de las compañeras y los compañeros en todos los niveles y modalidades ha sido de sortear constantemente los inconvenientes que ha traído la falta de presencialidad. Ahora, eso requiere de un acompañamiento de políticas públicas y, tal vez redunde en eso porque es lo que hablamos todas las semanas en nuestras apariciones en la prensa, pero venimos disputándole eso al gobierno provincial, digo, desde el nombramiento del cargo. Es decir, no se puede hablar de una continuidad pedagógica si no hay una maestra en el aula, si no hay una profesora en el aula, ¿no? Desde ahí hasta la conectividad, el derecho a la alimentación, digo, todas esas cuestiones que venimos pensando y discutiendo en el cuerpo colegiado y como sindicato en diferentes acciones que hemos realizado, ¿no? Pero el espacio físico es el mismo, pero inclusive hasta la distribución de ese espacio hacia el interior ha cambiado mucho, y los posicionamientos de nuestras compañeras y compañeros, de las familias, o cuántas veces como familia hemos participado de clases que se presentan, cuántas veces los chicos y las chicas vienen a las familias preguntando algo de lo que se hace en la familia, de la actividad económica con la que la familia se sostiene para poder llevarlo a su clase, a la escuela. Digo, recuperar los sentidos de educar es lo que nos propone tal vez esta pandemia, pero con un cambio en nuestros posicionamientos muy grande, porque es cierto que hemos sido interpelados muchos y muchas en nuestra práctica, pero también es cierto que hoy la escuela se mantiene abierta por el posicionamiento de nuestras compañeras y compañeros.
Uh-huh. Marisabel, sí. Gastón Calabró, buen día.
Gastón, ¿cómo estás?
Buen día. Yo coincido en casi todo lo que decís, y particularmente en el rol docente y en el sacrificio de los docentes que han permitido que los estudiantes hoy, o una parte importante, y quienes no por responsabilidad del docente, puedan haber accedido a las clases y a algún diseño curricular, por mínimo que fuera. Te pregunto, el Estado provincial es quien debe garantizar la educación, para eso se reserva el presupuesto en sus propias arcas, y no lo está haciendo en términos de infraestructura, o primero. Segundo, ¿eso es desde hace mucho? ¿Desde hace cuánto y por qué? Tercero, ¿en qué interviene el Estado Nacional, el Ministerio de Educación de la Nación, al respecto, y cómo puede o no intervenir a efectos de garantizar? Y la última, ¿vos entendés que hoy los alumnos salen mejor preparados que hace 30 o 40 años?
Voy a empezar por la última, que me pareció, bueno, las tres muy interesantes, pero Digo, el antes en educación es una categoría que requiere mucho análisis, porque digo, cuando nosotros somos generacionalmente más o menos, creo, de la misma edad, cuando nosotras íbamos a la escuela o nosotros, escuchábamos esto de nuestras familias. Antes se aprendía, siempre el antes, uno tiende a esa mirada nostálgica sobre el antes. Digo, es muy difícil analizarlo sin tener categorías construidas de a qué nos existe antes. Porque hace 30 o 40 años el antes era la dictadura militar, por ejemplo. Entonces no queremos ese modelo. Y además desguazó todo el sistema educativo, ¿no? Hay un libro que se llama La tragedia, el principio del fin, perdón. El principio del fin, de Pablo Pino, que habla precisamente de lo que la dictadura hizo en el sistema educativo. Entonces, siempre el antes, digo, hay que correrse de esa mirada nostálgica. Yo quiero un estudiante que salga de una escuela sabiendo dónde buscar la información. Cuando ustedes hace un rato decían, bueno, la información ahora se consigue, claro, pero sabemos todo lo que se consigue en las redes. Ahora, ¿eso es contenido de enseñanza de la escuela? ¿O el contenido de enseñanza de la escuela es saber discernir entre eso que los chicos encuentran y cómo transformarlo en un contenido educativo, cómo tener una mirada crítica sobre eso? El otro día, te voy a dar un caso extremo, pero lo comentaba con compañeros, miraba una película donde precisamente trabajaban sobre las noticias falsas de Internet y había un niño de 7 u 8 años, lo digo entre paréntesis y muy acotado, pero que decía que el holocausto era una invención, que no había sucedido, ¿no? Entonces la intervención de los maestros no fue decir eso está mal, no fue punitiva, que es lo que nosotros defendemos, ¿no? Que el punitivismo no te lleva a ningún lado, sino que es llevarlo hasta trabajar cómo las noticias salen en las redes y cómo se instalan en la opinión pública y cómo poder discernir entre una noticia falsa y otra, ¿no? Y ahí hay una gran intervención docente, ¿no? Entonces me parece que ese es el punto.
Perdón,
entonces,
perdón, te hago un paréntesis sobre eso. Sí. ¿Y los docentes, en su mayoría, están preparados para ese mismo discernimiento? Porque conozco algunos que no.
Bueno, yo te voy a decir algo. Pareciera que todos y todas se pueden opinar sobre lo que las y los docentes están formados o no por alguna experiencia, por un docente, de un familiar.
No, por eso la consulta general para vos.
Por eso, las y los docentes en general, digo, nosotros hace 2 fines de semana atrás tuvimos 3 instancias de formación en este contexto de charlas durante el fin de semana largo y cada una de esas instancias tuvo más de 300 compañeros. El viernes tuvimos...
¿Por qué te lo digo, Marisabel? Mirá, intercambio con docentes habitualmente. Sí. Zapala es un lugar además donde hay muchos docentes, posiblemente sí, sí, sea el empleo público más importante de la ciudad. Sí. Y la verdad es que he visto docentes compartir fake news mucho más sí, que alumnos y mucho más que el resto de la
bueno,
gente.
Habrá que... Es una batalla que tenemos por dar, digo, la formación colectiva. Lo que te quiero decir que en general las y los docentes ocupan su tiempo libre, aún en este contexto donde casi no existe el tiempo libre, porque la virtualidad ha desdibujado los tiempos escolares, y está el compromiso de los docentes que si un estudiante agarra una señal de Wi-Fi a las 12 de la noche y pueden hacer una pregunta, ahí están nuestras compañeras respondiendo.
Claro.
Digo,
sí.
Sí sabemos que hay de lo otro, digo, como hay en todas las tareas, en todos los trabajos. Pero bueno, por eso el desafío, por lo menos el que asume el sindicato y es muy grande, es la escuela de formación, digo, la formación colectiva, la formación desde la perspectiva crítica, digo, pero por supuesto, digo, hemos visto publicaciones de algunos compañeros y compañeras enojadas porque no iba a haber repitencia este año. Entonces, claro que ahí hay una gran intervención para dar. No estoy pintando la tarea docente desde un lugar romántico ideal, sino desde un lugar colectivo y siempre interpelándonos. Digo, nadie sale con un moño de un ISD, de la universidad. Digo, la tarea de la formación docente es continua y lamentablemente los gobiernos, en este caso el gobierno provincial, ha hecho muy poco en todos estos años sobre la formación. Digo, la Escuela de Formación Carlos Fuente Alba, que tiene nuestro sindicato, es la que ha tomado esa tarea, y miles de docentes desde hace 5 años están formándose en ella. Así que sí hay una gran tarea por hacer. Uh-huh. En cuanto a lo de la infraestructura que me preguntabas, la situación de infraestructura es una de las demandas más cotidianas y más recurrentes que tiene el sindicato, que nosotras como vocales con FANI presentamos en cuerpo colegiado, porque la situación de infraestructura ha sido siempre una situación muy, muy delicada, muy endeble, muy frágil en la provincia, y por eso es que el sindicato siempre lo tiene entre sus pliegos de reivindicaciones la situación de infraestructura. En ese contexto presentamos en la sesión de la semana pasada precisamente un relevamiento de toda la provincia de las situaciones de infraestructura, porque desde el cierre de las escuelas no se ha hecho ninguna tarea de mantenimiento, recién ahora en algunos lugares, y nosotras sabemos lo que sucede en una casa precaria, supónganse, en una casa que uno cierra y vuelve a los 4 o 5 meses, se encuentra con un deterioro importante. Bueno, eso trasládenlo a lo que es una escuela, que no se hizo mantenimiento, que tiene la calefacción apagada, la humedad, se ha apropiado esos espacios. Entonces, esa situación de infraestructura hoy es mucho más crítica y requiere ser el primer punto, digo, dentro de los tratamientos de los posibles protocolos que el gobierno está anunciando, de las resoluciones mismas que el Consejo Federal ha aprobado esta semana. Digo, cuando nosotros hablamos de Consejo Federal estamos hablando de piso para las provincias, ¿no? Un piso para la provincia que además son sugerencias, o sea, nosotros que accedemos a los documentos del Consejo Federal, digo, a través de la CETERA, en los tiempos en que se están discutiendo, uno ve esas cuestiones de las sugerencias para las provincias. Ahora, la potestad desde la década de los 90 es de la jurisdicción provincial, ¿no? De pensar del mantenimiento del sistema educativo. Todavía no se ha hablado del puesto de trabajo, por ejemplo, para la pospandemia. Entonces, ¿cómo todo eso que se está pensando así tan emborrador aún en la provincia se puede complementar y tensionar con lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo y con lo que falta hacer? Que no es solamente lo de infraestructura, que tiene que ver con un IPC que no sea que sea congelado. Digo, cuando el sindicato esta semana acudió a la convocatoria del gobierno por el tema del protocolo, llevó las cosas necesarias. Nosotros no estamos en contra de discutir y de hacer todos los aportes que haya que hacer, si es que de verdad van a tomar esos aportes a una cuestión que le llamamos protocolo, que tiene que ver con cuidarnos y cuidar a nuestros niños, niñas, estudiantes, adolescentes, ¿no?
Marisabel, sí, perdón, no sé si quedaba otra cuestión de la pregunta de Gastón, porque hizo varias preguntas, Carol.
Gastón preguntó lo de infraestructura, lo de si salen aprendiendo, sí, más o menos ahora, y ya me olvidé la otra.
No, a mí me resultaba interesante lo de infraestructura, después avanzo con la sí, crítica mía, pero respecto de la intervención, la posible intervención, si es que existe, del Ministerio Nacional, es decir, ¿cómo, uh-huh, cómo funcionan los ministerios, sí, provinciales encargados de garantizar la educación respecto del Ministerio Nacional, que casi no tiene a su cargo escuelas, por lo menos no, sí, primarias, sí, y secundarias?
No tiene.
Perdón, y yo le sumo, ya que la pregunta de Gastón estaba más vinculada con lo institucional, yo también te consulto, Marisabel, en ese contexto, ¿cómo entra? Porque sabemos que a nivel nacional el Ministerio trabajó desde los primeros días y nosotros somos parte de eso como radio, del Seguimos Educando. Sí. Y veía que, bueno, la provincia de Neuquén ahora está trabajando con el Camino a la Escuela como protocolo, pero también trabajó con el EduTix, el Portal Único Docente, con Lazos, sí, y Aprendizajes. ¿Cómo, sí, ves vos todas esas políticas públicas, tanto del Ministerio Nacional como el provincial?
La pregunta que tiene, que decía Gastón, en parte la estaba respondiendo con esta cuestión de que el Ministerio de Educación de la Nación establece un piso, que son sugerencias para las provincias, pero que nada, ni siquiera, digo, sabemos que el Ministerio de la Provincia de Neuquén, porque la ministra lo ha expresado en los medios y lo ha dicho en la sesión de cuerpo colegiado, que están trabajando mucho con el gobierno nacional desde el Ministerio de Educación, por eso sabemos que inclusive hay provincias que han avanzado más que otras, porque las resoluciones de Nación no son prescriptivas y porque los ministros, como discuten esos borradores que después se transforman en resoluciones, saben lo que se está pensando desde Nación. Digo, en ese sentido, lo de Nación tiene que ver con sugerencias, con establecer pisos. Por abajo de eso, nada. Por arriba de eso, la autonomía de la jurisdicción, ¿no? Nosotros venimos, inclusive hemos presentado en la sesión del cuerpo colegiado los lineamientos para la educación superior en la provincia de Neuquén sin que se hayan aprobado todavía en el Consejo Federal, porque entendemos que van en la línea de lo que se está discutiendo en el Consejo Federal y porque la formación docente y el nivel superior en la provincia requiere respuestas urgentes. Digo, estamos formando a las maestras y profesoras de nuestra provincia que en una cuestión de falta de lineamientos en ese contexto, ¿no? Entonces, lo hemos presentado la semana pasada, estamos ahí estableciendo todos los acuerdos necesarios para que se pueda acordar una resolución elaborada por los 20 institutos. Y lo que, o sea que esa es la intervención de Nación, digo, el trabajo con el ministerio, nosotras, por supuesto, nuestra organización, la CETERA, que forma parte, entonces podemos ir discutiendo desde ese lugar, digo, como trabajadoras y trabajadores, y dando las posiciones que tenemos en defensa del derecho a enseñar y del derecho a la educación, ¿no? Uh-huh.
Nos quedan poquitos minutos, Marisabel,
sí,
no te quiero cortar.
A la radio, no, y en cuanto a las cuestiones que se han hecho de DUTIC y de los portales, digo, nosotros venimos reclamando recién ahora, se están liberando los datos de las plataformas de los ISD, por ejemplo, pero el acceso a esas plataformas, muchas todavía no están liberadas, entonces seguimos teniendo el mismo problema. Por supuesto que valoramos todo lo que permita conectarse con nuestras estudiantes, acompañar desde otros lugares, tendiendo puentes, abriendo puertas, digo, nos falta el aula, que el aula es lo que nos permite la mirada de nuestros estudiantes, la escucha atenta, y la virtualidad está lejos de ser una situación ideal. Una cosa es incorporar las nuevas tecnologías y otra cosa es que pensemos que ese formato nos resuelve algo. Estamos ansiosos de volver a nuestras aulas, por nuestras estudiantes, porque nos falta eso y no es fácil de reemplazar.
Bueno, Marisabel, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, como siempre, por el contacto y a disposición.
Muchas gracias.
Un abrazo a todas y a todos.
Hasta luego. Bueno, la podemos dejar si quiere escuchar. Vos dijiste que tenías como una crítica final. No sé si es para ahora o para después. Estábamos hablando, perdón, Gastón, con Marisabel Granda, vocal gremial en el cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación.
En realidad, por supuesto, no es una crítica a ella, sino al Estado Provincial. Nosotros, no todo el mundo lo sabe, pero el Estado Provincial, de cada 100 pesos que recibe, coparticipa en el mismo momento un porcentaje al Poder Judicial. Un porcentaje que creo que es del 15%, un porcentaje al Poder Legislativo, de lo que queda de eso, un porcentaje a los municipios, que es otro 15%. Es decir, que se reserva más del 70% del presupuesto de cada 100 pesos que ingresan a la provincia, 70 se reserva al Estado Provincial, uh-huh, solo a efectos de garantizar por sí educación, seguridad y salud, fundamentalmente. Porque todo lo demás lo coparticipa a efectos de que los otros poderes del Estado y además los municipios y demás puedan tener su propio desarrollo. Yo sinceramente no recuerdo, pero a mí me parece que hace al menos unos 20 años o 25 años que no hace una escuela con presupuesto propio el Estado Provincial. Nosotros tenemos
la 194.
La 194 estuvo 30 años funcionando en un centro comercial, y cuando se pudo finalmente avanzar en la construcción fue porque la Nación puso la plata.
Pero después la Nación no puso plata.
Y se frenó la obra. Porque esto es lo que yo digo, tampoco garantiza viviendas el Estado Nacional. Aquí viene a inaugurar viviendas, el Estado Provincial, digo. Aquí viene a inaugurar viviendas el gobernador, lo hizo en los últimos 10, 12 años por lo menos. Lo hizo el gobernador anterior, lo hizo el actual. Todas viviendas con financiamiento nacional, todas. A pesar de que la provincia sigue recibiendo los fondos FONAVI y demás. Yo lo que, digamos, la crítica no es claramente ni a los docentes, ni al gremio, ni a María Isabel, sino, y quizá rozando su actividad, si no se le exige lo suficiente al Estado provincial para que por sí garantice lo que por sí debe garantizar. A eso me refiero.
Uh-huh. Estamos intentando el contacto con Pablo porque se perdió ahí la comunicación en el inicio. Alcanzó a decir unas palabras y después se cortó ahí en la entrevista con María Isabel. Pablo, te estamos llamando y se corta o nos da apagado porque le estamos mandando mensajitos y no vemos que no los lee. Así que bueno, estamos intentando reconectarnos con vos porque seguramente tiene su opinión. Si no, Pablo, mandanos un mensaje y lo leemos como para que también participes en el espacio. Invitamos también para ver cómo se está trabajando a Miguel Román. Él está trabajando en la EPET 11. Es regente de cultura técnica, si no me equivoco. Miguel, vos me vas a corregir porque ya hace tanto que no voy a la escuela, pero sí es regente de cultura técnica. Miguel Román, buenos días, bienvenido a la
buenos
mesa.
Días. ¿Me escuchas bien?
Sí, sí, te escucho bien.
Buenos días Romy, buenos días Gastón, buenos días la audiencia.
¿Estábamos bien presentados?
Sí, integrante del equipo directivo, bueno, y mucho tiempo trabajando en la educación técnica.
Exactamente. Bueno, también en tu paso allí por lo que fue, lo que es el diseño curricular y también algo que se empieza a postergar la implementación, ¿no? Con todo este contexto. Contanos, Miguel, bueno, cómo desde la escuela han trabajado. Sabemos que hay más escuelas en la localidad, pero bueno, conocer el caso de la EPET 11, cómo se organizaron, cómo están trabajando y cómo ves esta situación a futuro.
Bueno, más o menos completando lo que María Isabel había dicho y estamos trabajando, vamos a llevarlo directamente a lo situado, viste, a lo territorial. Y hemos trabajado directamente en las plataformas. Lo único que, bueno, que hemos dado muchas actividades, nosotros creemos que no es un tiempo muerto, la pandemia nos llegó con un contexto muy diferente, sin tener nada previsto y eso nos llevó a trabajar de forma diferente a un nuevo, una nueva forma, a nuevas metodologías de trabajo y esto llevó un sacrificio muy grande de todos los docentes y de los equipos dentro de la institución y ni hablar de la familia y de todo lo que es la comunidad educativa. Desde la EPET número 11 hemos trabajado constantemente en actividades, es más, no hemos dejado de hacer ni jornadas institucionales que durante todo el territorio de la provincia no se han hecho y nosotros hemos juntado los compañeros y compañeras para seguir la actividad, lo más parecido a lo presencial, pero bueno, es muy difícil la situación. Es más, esto se torna más difícil cuando nosotros vemos estas desprolijidades de la cartera de educación nacional y provincial, que, bueno, estas resoluciones que han llegado las últimas semanas, yo sé que la opinión pública debe estar muy, muy, especialmente la comunidad, con este asunto de la resolución 368 que establece, que establecía en primer momento salió la información diciendo que no se repetía, pero después tuvo que salir la ministra de Educación de la provincia, la ministra Storioni, a decir que no había promoción directa. Entonces esto trae una cierta de confusión. Uh-huh. Lo que pasa es que la unidad didáctica que estamos tratando de hacer, que tiene que ver con la unión del 2020 con el 2021 hasta marzo del 2021.
¿Nos explicás eso? ¿Qué significa eso en la práctica, Miguel?
En la unidad pedagógica significa que nosotros esto también lo estamos disponiendo, lo estamos haciendo en el diseño curricular. Las unidades, lo que pasa es que nosotros la estructura que tenemos de pensamiento de nuestra escuela, de todo, creemos que todo tiene que ver con un año. Entonces, de un año a otro, el chico está en este año, entonces ese año es el que tiene que acreditar, el que tiene que promocionar, el que tiene que cursar. Nosotros cuando hablamos de unidades didácticas creemos que los trayectos de los estudiantes, puede ser esos trayectos de estudiantes pueden estar abarcados por otro tiempo. Y bueno, en esto es que hoy nos presenta, esta pandemia nos presenta esto que llamamos unidad didáctica, unidad pedagógica. Esa unidad pedagógica no es que tiene que durar sí o sí un año, puede ser una trayectoria mucho más. No tiene que ver con el tiempo específico, sino nosotros lo que podemos extender en un tiempo mayor. Ahora se va a extender esa unidad pedagógica, se va a extender hasta marzo del 2021.
Miguel, y perdón, Gastón.
Sí, Gastón.
Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo se implementa eso? Es decir, yo entiendo, y así fueron los mensajes que escuché, al menos hasta hace poco, respecto de que los alumnos y los docentes igualmente necesitan su espacio de vacaciones, de esparcimiento y demás. ¿Cómo entonces se va a extender hasta marzo y cuál va a ser la modalidad por la que se van a implementar o se van a intentar inculcar contenidos para que el año que viene empiece con cierta normalidad respecto de los saberes aprendidos?
Lo que establece la resolución, la 368 del Consejo Federal de Educación, establece que quedan 18 semanas, van a establecer 18 semanas con el receso de verano, que sería todo enero. 18 semanas se van a establecer desde septiembre hasta marzo. En esas 18 semanas nosotros creemos que un tiempo va a estar dado con la presencialidad. Es decir, febrero y marzo creemos que si como se plantea en todo el tiempo, que la vacuna puede llegar a todos los sectores en los primeros meses de el 2021, nosotros vamos a tener un tiempo de presencialidad. Entonces se establece que nosotros vamos a planificar ese tiempo, ese transcurso, ese trayecto, en 18 semanas, a través de lo virtual y lo presencial que vamos a tener entre febrero y marzo del 2021.
Bien. Una consulta un poco más centrada, no tanto en la generalidad, sino en la puntualidad de las escuelas técnicas. ¿Son ustedes, las EPET de la ciudad, las que más presencialidad tienen en términos de clases? Es decir, en términos horarios, donde más tiempo están los chicos en la escuela. Eso, entiendo yo, tiene que ver en buena parte porque la mayor parte de los contenidos o la parte más nodal de los contenidos que ustedes dictan tienen mucho que ver con talleres y con cuestiones que inevitablemente tienen que ver con la presencialidad. ¿Cómo han sorteado esa situación? ¿Cómo la piensan sortear en adelante?
Bueno, ha sido muy difícil en el tiempo. Yo creo que lo más complicado ha sido los chicos de sexto año. Claro. El egreso de los chicos de sexto año tenía que basarse en prácticas profesionalizantes, en talleres específicos de cada especialidad. En la ciudad tenemos tres especialidades muy concretas, como ser el técnico electrónico en la EPET número 15, y electricista y electromecánico en la PET número 11. Esto lo hemos sorteado también con el beneficio de que algunas instituciones, tengo que destacar lo de Loma Negra, que hacemos práctica profesionalizante, esto que teníamos, y poderlo hacer a través de lo virtual. Sé que la práctica, tenemos un desfasaje, los talleres nuestros han sufrido mucho, los docentes de taller han visto esta dificultad, pese a tenerlo que practicar con videos, situaciones, simuladores, todo este tipo de situaciones nuevas que hemos visto. Las tecnologías, hemos buscado directamente nuevos recursos y nuevos dispositivos para poder transmitir esto. Hay una falencia, no podemos decir que lo presencial es vital en nuestro, pero como vemos que es un año, y ha sido una formación, tenemos que destacar también que el trayecto que tienen estos chicos, los cinco años, han llevado a una práctica. Le falta un toque, pero esperemos que en febrero y en marzo se pueda dar eso con la complejidad que el tiempo nos requiere, pero estamos llevando hacia ese lugar.
Uh-huh. Miguel, bueno, te invitamos a escuchar ahora, si bien no son de la EPET, son de otra escuela, mensajes de chicos y de chicas respecto de esta situación. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo están viviendo? Acá tengo un mensaje de Victoria, que ella me pidió que lo leamos. Con respecto a la escuela, por suerte yo tengo la posibilidad de poder hacer las tareas, ya que tengo acceso a la conectividad y a una computadora, pero muchos de mis compañeros me enteré a través de los grupos que no pueden participar y hacer las tareas ya que no cuentan con un celular o acceso a internet. Varios dejaron por este motivo. Los profesores en general todos fueron muy amables y dentro de la posibilidad de cada uno trataron de llegar a nosotros de una forma u otra. De todas maneras, no hay como estar en el aula y con el profesor dando la clase. Yo trabajo y trato de organizarme para poder hacer las tareas y mandarlas a tiempo, pero tengo el privilegio de poder organizarme con mis tiempos, ya que no tengo hijos y no que requieran de mi atención, como sí le pasa a muchas compañeras que les cuesta la organización dentro de su hogar para cumplir. Ojalá pronto podamos volver todos al aula y ningún compañero abandone. Y bueno, me decía también que muchas compañeras tenían esta necesidad de volver a clases porque era el único momento en el que podían salir de sus casas y dedicarse realmente a la educación. Tenemos algunos audios también, a ver.
Soy Mariela, buen día. Mil disculpas, recién escucho el audio. No sé si todavía tiene tiempo como para recibirlo o ya pasó, pero le soy sincera, recién
lo escucho. Soy Iván Varela de CP61. Con respecto a la educación desde casa, a mí me resulta cómodo hacerlo desde acá, porque con respecto a la pandemia que estamos atravesando, es complicado poder ir a hacer una clase presencial porque el virus se transmite rápido. Así que desde ese sentido, a mí me es favorable trabajar desde casa. Después se me complica un poco así porque no tenemos la interacción de profesor-alumno. Así que desde ese sentido se complica, bueno, pero con la ayuda de mi familia y de la tecnología hemos podido alcanzar las metas que nos ha propuesto usted. Así que desde eso nosotros estamos tranquilos de estar trabajando desde casa. Muchas gracias, profe, que esté bien.
La verdad que es una situación horrible. Más que nada para los que estamos en nuestro último año. Así que la relación con los profesores no con todas es la misma, ya que hay algunos que le ponen, a pesar de la situación, le ponen la mejor onda y hay otros que no están tan relacionados con sus alumnos, solo mandan material o a veces ni mandan. Y aunque dependa de uno mismo, mucho no se va a aprender, mucho no se aprendió, pero hay que tratar de ponerle lo mejor.
Bueno, ahí escuchábamos algunos audios de mis alumnos, les agradezco. La idea era que no quedara tan expuesto. No, esto no tiene que ver con que se sube la nota, nada, era una colaboración, así que les agradezco porque les mandé el mensaje tempranito. Y los que estaban ya despiertos nos mandaron estos mensajes.
Y los que no respondieron están reprobados, sépanlo.
Claro, la unidad didáctica 2025-2026, más o menos. Son del CEPEN 61, que también, o sea, estamos hablando de educación de adultos y de realidades donde hay personas que ya tienen su familia, que trabajan, si bien también en la escuela media hay chicos que trabajan y también tienen ya hijos. Así que bueno, para ver un poco, ¿no?, cómo lo están llevando adelante algunos de los estudiantes.
Sí, en este sentido también quiero destacar una pregunta que hizo Gastón a Marisabel sobre el asunto de que el tiempo, si era mejor es la educación en otro. Hoy tenemos que hablar pedagógicamente de la construcción del conocimiento, es decir, la información puede llegar en muchas formas, pero la construcción del conocimiento, esto de que hablamos de aprendizajes significativos y muchas cosas que lo hemos escuchado en muchos docentes, tiene que ver con la construcción, y la construcción del conocimiento nos hemos dado cuenta que tiene que ver con lo colectivo, ese aprendizaje entre pares, ese estar en la escuela, lo presencial. Hoy nos dimos cuenta que es esencial para esto, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso queremos y deseamos lo presencial, y le dimos un valor significativo a la escuela como institución. Esto no va a gratificar y a darle mayor fuerza
en lo que viene y en lo que resta. Esperemos que como sociedad, sé que ha sacado muchas cosas de nosotros, muchas cosas malas, pero este hacinamiento, este distanciamiento, pero el valor a la institución, el valor a lo presencial, el valor a la institución como escuela, es un valor que vamos a sacar, porque nos vamos a dar cuenta del valor que significa la construcción del conocimiento en lo colectivo, y eso es un valor, y espero que como sociedad lo podamos resignificar cada día.
Se habla, Miguel, de cómo va a ser el después, ¿no? Estamos todavía en esta situación, en Zapala ya estamos con, hace 14, hoy se cumplen 15 días de que tenemos casos positivos, estamos mucho más atentos que antes, y se empieza a hablar, ¿no?, del escenario pospandemia, se lo puede denominar de esa manera, o la nueva normalidad, le llaman otros. ¿Vos crees y considerás que la escuela cómo sale de esta situación? ¿Sale más fortalecida, sale perjudicada?
No, en eso yo creo que como equipo, lo veo en mi institución, el cuerpo docente ha respondido muy bien. Sé que en otras instituciones, capaz que esto es muy subjetivo para cada una de las instituciones, pero nosotros creemos que vamos a salir fortalecidos de esto, porque le vamos a dar un valor a la escuela en sí, esto que hablaba de lo presencial, de lo colectivo, eso le va a dar un valor. Sé que socialmente puede tener otras significaciones, pero la escuela en la educación va a tener un interés mucho mayor en esto. Y yo creo que esto que hablaba Gastón hace un momento sobre la ética de los docentes, acá se va a salir para adelante en ese sentido y en ese reflejo que queremos ver como sociedad, que la ética docente tiene que ser mucho mayor. Y en algunos vimos en la gran mayoría de los docentes vi eso, que son muy proactivos dentro de la institución. Y espero que se surja y que pueda tener un beneficio mucho mayor.
Hay algo que dijo en su momento Marisabel y te quería consultar también, Miguel. Ella dijo, el gobierno ha hecho muy poco sobre la formación. Cuando hablamos de formación docente, ¿a quiénes corresponden y cómo los procesos de capacitación?
En Neuquén sé que es difícil. Esto no hemos tenido muchas respuestas del gobierno. Esperábamos mucho más. Yo quiero ser muy... Quiero destacar esto y que capaz que Gastón también va a decir algo. En la cartera del gobierno nacional esperábamos mucho más, pero la renuncia de Adriana Pulgros ha generado que nosotros consideramos un referente nuestro. Y esto ha considerado que este tiempo de pandemia, yo sé que fue difícil para todos en los niveles nacional y provincial, pero esperábamos una respuesta mucho mayor en decisiones, en formaciones, pero no se dio, es decir, vimos que la cartera se dividió y que no hay un consenso directo, y esto tiene mucho que ver. En lo provincial, lo de la construcción curricular ha sido un avance muy grande. Es más, quiero informar que a partir de ahora van a comenzar, a partir del lunes ya comienza la formación virtual, que va a ser como una introducción al curricular, que van a ser 12 semanas, que van a haber charlas y conversatorios entre docentes. Es decir, el diseño curricular y su implementación, que se nos retrasó, como dijiste al principio, pero viene ahora con una introducción de charlas y conversatorios que vamos a tener entre docentes para... La coformación que vamos a tener el año que viene, ya para que en el 2022 sea la implementación del diseño curricular, que nunca tuvo la provincia, que tuvimos muchas trabas dentro, buscando el consenso de todo el colectivo docente. En esto tenemos que ver que muchas veces ha sido el trabajo colectivo de los docentes la formación, no ha surgido directamente. Porque acá tiene que ver con las políticas y los planes directamente en educación que tenemos que tener. Y no se ha dado porque no ha habido continuidad en este sentido. Uh-huh. Y eso es un grave dilema.
Sí, recojo el guante porque lo dijo Miguel y coincido plenamente. La verdad es que la ida de Adriana del Ministerio es posiblemente la baja más importante que haya habido seguramente en todo este periodo de gobierno, pero además es la referente más importante en términos de educación del ala popular de toda Latinoamérica. Y teníamos la suerte de que había querido asumir no el ministerio, sino un área dentro del ministerio.
La Secretaría de Educación.
Exactamente. Y aún así hemos dilapidado posiblemente a la mente más brillante en materia de educación de los últimos 30 o 40 años, que además era la decana de Perón y todo ese currículum. Tuve la suerte de militar con ella y tengo la suerte de conocerla personalmente y lamento profundamente, porque además no conozco al ministro Trotta, pero entiendo yo que los docentes en general, y no solo Miguel ni algunos de aquí, tenían referencia en Adriana más que en el ministro Trotta, de tal forma que avisoro que si no hay un golpe de timón, vamos a tener en breve algunas consecuencias respecto de eso que lamentaré profundamente.
Miguel, bueno, muchísimas gracias por acercarte, por permitirnos llamarte en este espacio, en esta mesa hoy de educación.
Bueno, muchísimas gracias a todos, saludos a todos y invitarlos a los compañeros y compañeras docentes a que se comiencen a las charlas y conversatorios que comienzan el lunes 18 horas por el portal del Consejo Provincial de Educación. Comienza la primera charla y la primera presentación de todo lo que va a ser el proceso a través de la profesora y doctora Silvia Barco, que es de la Coordinación General. Comienza a las 18 horas en la primera y después van a estar todas las áreas, van a tener conversatorios y charlas especiales sobre currículum.
Muchísimas gracias.
A todos los docentes.
Gracias, Miguel.
Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos y para toda la audiencia.
Hasta luego. Miguel Román, jefe de Cultura Técnica de la EPET número 11. Destacar, Gastón, bueno, el trabajo de la 11 lo conozco. También, ¿cómo fueron los 12? El Jardín 8 ha hecho un trabajo impresionante a través del Facebook. Todos los maestros, las maestras, maestros especiales, subiendo videos, actividades, incorporando a los chicos, incorporando con la plataforma Zoom los encuentros. Diferentes escuelas, establecimientos de la ciudad. El CEPEN3 tiene un programa de televisión también para llevar los contenidos.
Sí, claro, está maliqueo.
Exactamente, sí, sí. Así que hemos visto cómo desde todas las instituciones se han tratado de acercar, y obviamente que vemos que hay más, algunos se acercan más, otros menos, pero
el esfuerzo docente es innegable. La verdad es que lo hemos visto todos, porque además voy a decir algo que puede quedar mal, pero los docentes no estaban preparados para esto, y no es culpa de ellos, nadie estaba preparado para esto. El problema es que tienen a su cargo nada menos que la educación de todos los niños del país, y entonces es tan sensible la situación que les pedimos más de lo que podemos, pero nadie los preparó para esto. Ya poco y mal estaban preparados para hacer contención social en las escuelas, para hacer contención alimentaria, para fuera de lo curricular, como para además estar preparados para una pandemia.
Está Pablo ahí. Yo creo que no se ha perdido, se ha ganado en muchos casos. Obviamente que es la presencialidad es insustituible, pero se han aprendido muchas herramientas, contactos, cosas que no conocíamos antes. Pablo, bueno, llegaste al final.
Le pido disculpas, la verdad, que se me complicó con el servicio del teléfono, no sé, anda mal.
¿Quiere decir la empresa? ¿Quiere hacer un reclamo o algo?
Sí, no, le voy a hacer el reclamo pertinente, totalmente, sí.
Mira, queda un minuto, Pablo, de última. Mira, ahí comemos 2 minutos de las noticias, pero ya estamos jugados.
No, sí, mire, traté de escucharlo en la medida de lo posible. A ver, reitero lo que yo decía al principio, que me parece lo importante para analizar, porque obviamente leer el diario, las noticias del lunes, siempre es fácil. Se dijo en varias oportunidades que esto era un aprendizaje, que era todo nuevo. Entonces a mí me parece que hay que encaminarse por ese lado, por el aprendizaje, por lo nuevo, por seguir avanzando en ese sentido. Yo creo que por ahí está el secreto. Obviamente yo hay cosas, creo que hay muchos docentes que han hecho un gran esfuerzo en estar presente, en acompañar a sus alumnos, qué sé yo. También ha habido un grupo de docentes que son la ley del menor esfuerzo. Y tengo casos particulares para poder plantearlo. Lamentablemente no hay tiempo para explayarse. Pero bueno, obviamente aquellos que se esforzaron
que trabajaron, que intentaron hacer todo lo que estaba a su alcance para que los chicos puedan recibir educación a pesar de la situación, mis felicitaciones. Para aquellos otros que se quedaron en su casa y siempre tenían una excusa distinta para no cumplir con su obligación, ese es el tipo de docente o el tipo de docente, si se permite, si se puede decir docente, que yo no quiero para los chicos de este país. Pero bueno, hay de todo y rescatemos a los que realmente hicieron el esfuerzo. Pero me parece, y con esto termino, me parece que lo que hay que apuntar esencialmente es a trabajar sobre esta nueva modalidad. Hay que trabajar sobre esta nueva realidad, empezar a trabajar de la forma que los chicos quieren aprender, de la forma que los chicos se les debe enseñar con esta nueva modalidad, porque me parece que por ahí pasa el desarrollo de la nueva educación. Y esto es un debate que ojalá se pueda hacer a mediano plazo y fuera de todo conflicto partidario. Me parece que la educación, la justicia, la salud son temas que hay que discutirlo con muchísima seriedad, con muchísima responsabilidad, porque las pautas que establezcamos tienen que ser para mínimo 10 años. Entonces, requiere de mucha responsabilidad.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Hasta el sábado que viene.
Gracias a ustedes y les pido mil disculpas, pero la verdad que la comunicación tuvo compleja hoy.
Gracias, Pablo. Gracias a todos.
Gracias. Gracias, Gastón Calabró, Pablo Zinkelman, en este programa sobre educación, a Marisabel Granda y a Miguel Román, que se sumaban. Yo creo que este programa, a diferencia de otro, nos deja con muchas más preguntas. Esto también que se planteaba de la cuestión de los ministerios, lo que también decía y traía Miguel sobre Adriana Puigros. También es importante destacar, así que veremos qué es lo que pasa. Bueno, y antes de cerrar, estamos pasados en el horario, pero le decimos a Leandro Campos de Aguada Escondida que Bautista estará llegando mañana a su domicilio, ¿sí? Para Leandro Campos de Aguada Escondida, Bautista estará llegando mañana a su domicilio, firma Juan Bautista Maripán. Nos reencontramos el lunes con toda la programación de Nacional Zapala. Quédense escuchando Radio Nacional Buenos Aires. Gracias a Santi Gómez en los controles, Nelly López, que se quedó también ayudándonos en la producción de aquí de Profundidad de Campo. Hasta la semana que viene.